Bienvenidos a su programa Gracia 2.8, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2.8. Gracia 2.8.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2.8. Qué bueno que estén con nosotros una vez más. Mi nombre es Adolfo Esaú Pineda Turcios. Como siempre, un placer traerles siempre invitados especiales quienes nos relatan sus impactantes historias de vida. Hoy tenemos una invitada más y pues ya en un momento ustedes estarán escuchando su nombre y por supuesto la primera parte de este impactante testimonio. Pero antes quiero hablarle a los que por primera vez nos escuchan a través de esta estación radial. En cualquier parte donde nos estés escuchando, quiero decirte que Gracia 2.8 es un programa de testimonios que está basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y siempre menciono que el objetivo de este programa es evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que nos escuchan que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Eso es Gracia 2.8, un programa que siempre está dispuesto para poder traerles esas historias reales que nos comentan nuestros invitados. Quiero darle la bienvenida en este momento a nuestra invitada. Se trata de Eva Esperanza Varela. Ella es nuestra invitada hoy en Gracia 2.8, quien nos estará relatando la primera parte en unos momentos, pero antes quiero que les dé un saludo a cada uno de ustedes. Bienvenida, qué placer tenerle aquí en nuestros estudios y que hoy nos pueda contar en unos momentos esa historia real que le tocó vivir lejos de Jesucristo y cómo fue el proceso de transformación. Bienvenida.
Para mí es un gusto de estar aquí en este programa de Gracia 2.8 con el hermano Adolfo, porque este ha sido el anhelo y el deseo de mi corazón de contar mi testimonio para que el mundo crea y sepa las maravillas que Dios hace, cómo nos cambia la vida.
Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y por ser parte de este programa, Gracia 2.8, programa de testimonios. Quiero hablarles un breve y rápido resumen del testimonio de nuestra invitada.
Cuando su madre salió embarazada, su padre le dijo que si era una niña, que la regalara en el hospital. Cuando ella creció, sufrió mucho al darse cuenta que su padre la rechazó y en dos ocasiones intentó quitarse la vida por el sufrimiento. Llegó al punto de vivir en la calle alimentándose de la basura.
En unos momentos nos estará relatando la primera parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8, programa que está basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a disfrutar de un tema musical y luego retornamos para escuchar la primera parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8.
Por el fuego, para que te acerques a mí. Te estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir. Porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención. Te estoy pasando por el fuego para sanar tu corazón. El proceso ha sido fuerte,
de regreso luego de escuchar ese excelente tema musical aquí en Gracia 28, programa de testimonio que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes, amigos, que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Esto es Gracia 28, basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy está compartiendo con nosotros Eva Varela, hoy nuestra invitada aquí en Gracia 28, quien nos estará relatando su impactante testimonio de vida en nuestros estudios. Así que le invito a usted para que esté muy pendiente de este programa, porque seguro será impactado con lo que Dios Todopoderoso puede realizar. A continuación, una vez más, les brindaré un pequeño resumen del testimonio de nuestra invitada para que vayan ya entendiendo de qué se tratarán los próximos minutos aquí en Gracia 28, programa de testimonio basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando su madre salió embarazada, su padre le dijo que si era una niña, que la regalara en el hospital. Cuando ella creció, sufrió mucho al darse cuenta que su padre la rechazó y en dos ocasiones intentó quitarse la vida por el sufrimiento. Llegó al punto de vivir en la calle alimentándose de la basura. A continuación les daré una breve biografía de nuestra invitada. Su nombre es Eva Esperanza Varela. Nuestra invitada hoy en Gracia 28 nació en Tela, Atlántida, se crió en los campos bananeros y vive actualmente en El Progreso, Yoro. Tiene 65 años de edad, su estado civil es soltera y actualmente se dedica por completo a la obra del Señor. Ha escrito un libro que se llama Después de la Caída, donde nos comparte la historia real de su vida, todo lo que le tocó vivir. Hoy compartiendo con nosotros aquí en nuestros estudios Eva Esperanza Varela, quien nos relatará en los próximos minutos la primera parte de este impactante testimonio. Una vez más, bienvenida, y espero pues que a partir de este momento usted nos relate cómo fue su vida antes de conocer a Jesucristo, lo difícil que le tocó vivir.
cuando mi madre salió embarazada, pues ya ella tenía varios hijos que había tenido, ¿verdad? Pero todos varones y solo una hermana mayor, pero no era de mi padre. Y ya cuando salió embarazada, pues mi mamá contenta porque ya le habían dicho que era una niña la que iba a tener, contenta. Y ya luego mi papá, pues comenzaron los síntomas y ya él empezó a aborrecerla y ya, como todo embarazo, ¿verdad? Que los síntomas que los señores sienten cuando salen embarazadas. Y ya él la aborreció, se fue de la casa y ya mi mamá quedó solita. Y entonces cuando le tocó la hora del parto, entonces ya mi papá le dijo que si era niña que tenía, que lo dejara en el hospital. Y entonces ella le dijo que no, y ya de ahí pues mi papá se fue de la casa y no le ayudaba ni con la leche ni con nada en el principio, hasta cuando ya fui creciendo yo, ya fue mirando a la niña bonita y la niña salió una cara, un retrato por otro a él. Entonces ya él ya andaba rondándola a ella ahí otra vez y ya mi mamá no quería nada con él, no dejó ni que me diera el apellido de él, no, que me reconociera. Y ya después ya mi papá, pues por consejos de una anciana, doña Alejandrina, que le decíamos doña Nini, entonces doña Nini aconsejaba a mi mamá que qué le pasaba, Elvira, dejaba, es el papá de ella y todo eso, entonces ya volvió a entrar otra vez. Cuando mi papá llegaba, yo me moría en gozo con él y él me echaba los brazos y lo abrazaba y ya se volvió la normalidad y entonces ya me crié con ellos dos juntos, ya todos contentos. Pero a todo esto yo desconocía todo eso, yo me vine a dar cuenta en mi adolescencia, ya como entre 12 y 14 años, que ya mi mamá en un enojo, ella me le dijo a mi papá, ¿verdad? Porque miraba que yo me moría por mi papá, que el amor y todo. Y entonces dice, ella quiere más al tata, dice, y si supiera eso, ¿cómo mamá eso que me estás diciendo? Entonces aquello me impactó a mí. Cuando me graduó y todo, ya van ellos a la graduación y entonces va mi mamá y mi papá. No tenía ni para pagar el vestido de la graduación, por 6 lempiras fue la última que llegó a la graduación.
O sea que había bastante escasez en su familia.
Escasez, claro. Y entonces mi papá esperaba vender el maíz para comprar los zapatos y todo. Por eso mi hermana me apoyaba. Yo le decía, mamá, no te aflijas, que cuando yo me gradúe, yo te voy a ayudar, mamá, le decía yo. Y ya cuando, en el momento de la graduación, qué susto me llevo, que cuando están premiando los alumnos y todo, salgo yo premiada dentro de las 5 secretarias mejores, ¿verdad? Y el nombre mío, me dan una medalla de oro. Y esa medalla yo se la puse a mi papá y le dije yo, papá, esta es suya, mírenlo, porque gracias a Dios y a usted yo me gradué.
A pesar de que él en el momento que se da cuenta que su mamá está embarazada la rechazó,
sí,
usted viene y prácticamente le da ese privilegio de decirle, sí, papá, aquí está esta medalla que le he ganado gracias
sí
a ti
mismo. Y ya le dije, mamá, le dije yo, porque en mi papá yo miraba que trabajaba de cortero de fruta en la tela, en el campo La Fragua, y entonces allí mi papá miraba yo cómo manchaditas sus manitos y todo. Y él qué contento cuando recibió la medalla y todo. Y todos felices en la fiesta. Y como al mes de haberme graduado, el colegio me mandó a llamar para comenzar a trabajar en el mismo colegio donde yo me había graduado. Y entonces yo lo primero que me acordé fue de que mi mamá no tenía licuadora, que mi mamá no tenía la lamparita. Y mi mamá necesitaba esas cosas y fui yo a comprárselas. Y para el Día de la Madre me fui en el pasajero, en el tren, contenta con todo aquello que le llevaba. Y desde ese momento yo me tomé la responsabilidad que como me daban el dinerito, sí, mire, yo ya llegaba yo y lo primero que hacía era darle a mi madre. Ya la vida le fue cambiando a mi mamá poco a poco y a mis otros dos hermanos que ya eran mayores comenzaron a trabajar. Ya la vida nos fue ayudando. Mis hermanos ya me ayudaron también para que ya pudiera graduarme lo poquito que ellos me daban y siempre fui bien agradecida con mis hermanos, porque yo decía que mi papá no me hubiera podido sostener.
O sea que usted y sus hermanos tomaron la responsabilidad en el hogar de poder sacarlo adelante.
Ya todos, y entonces ya la vida nos fue cambiando, ya mi mamá, mi papá, qué bonito aquella unión y todo, pero nada de Cristo, nada nos estaba, faltaba lo principal en el centro, que era Cristo, porque nos inculcaban, pero que viene el cura de Progreso, que fuéramos a las misas, que fuéramos allá a recibir al sacerdote, y uno chico pequeño, figúrese, es como un algo que lo guían a uno así, pero de uno solo no nace aquella decisión. Luego yo me gradúo y comienzo ya a trabajar a los 19 años de edad y desde ahí no paré de trabajar hasta que llegué a 17 años culminando. Comencé en Progreso y de ahí para La Lima y luego San Pedro Sula y trabajé en buenas compañías y todo. Y ya los compañeros me empezaban a hablar de los caminos del Señor Jesucristo, que cómo era la vida en Cristo. Y yo aquello lo rechazaba, ¿verdad? Y el compañero que tenía era cristiano y bueno, ya estaba rodeada de cristianos y yo aquello lo esquivaba hasta que llegó el momento en que ya cuando Dios te va a tomar como hijo o hija, pues ya empiezan las pruebas y todo. Ya la vida mía, pues ya la miraba yo un poco así como turbulenta y todo.
¿Qué tipo de problemas, doña Eva?
Problemas en el matrimonio, en el hogar. Ya me caso a los 32 años, me casé ya un poco mayor. La primera vez a los 26 años y entonces duré 6 años casada y ya luego me separé porque ya vi que en el hogar pues no había un entendimiento porque siempre estaba la familia del esposo ahí interviniendo y aquello no me gustaba y también ya una hermana mía también ahí de por medio que esto y que el otro, entonces ya decidí yo mejor quedarme sola. Y a los 6 años después ya me apareció, ya trabajando en San Pedro Sula, me apareció mi segundo esposo. Él sí me levantó de nuevo otra vez y me casó hasta por la iglesia católica con él. Y ya de repente aquel matrimonio ya se iba viniendo. Ahí fue que yo sentí como que ahí hubo una mano intermedia, como que algo me hicieron para que aquel hogar se deshiciera.
¿Perdió su segundo hogar entonces?
Perdí mi segundo hogar sin gracia porque el muchacho era bueno y todo. En la casa él me ayudaba muchísimo y de repente como que aquella la envidia prevalecía y todo. Y ya de repente no entendía porque era una confusión entre ya los problemas en los que se metía parte de la familia mía y aparte de los vecinos, entonces todo aquello se confabuló y luego apareció una persona que dijo que venía a ayudarme como para que quería que el señor que me había remodelado la casa le hiciera un trabajo a él y parece que ese hombre algo hizo en mi casa porque de repente yo perdí la casa que con sacrificio y préstamo ahí la comencé a hacer yo y cuando me casé con mi esposo ya él me ayudó para terminarla y cuando me dieron las prestaciones entonces todo ese dinero se lo metimos a la casa y la terminamos y perdí todo y quedé en la calle. Ya cuando se miró la casa terminadita y todo, de repente aquello que se vino como una lluvia y todo, ya mi esposo se fue de la casa sin hacerle nada.
¿Qué fue lo que sucedió?
Apareció una persona allí y luego era una cooperativa, ¿verdad? Y entonces cuando yo fui a la cooperativa y les dije que esa era mi casa y todo, yo lo vi que él puso eso como una cosa en una tierra negra y de repente ya mi esposo se fue, hasta un perrito que yo tenía se perdió y aquello de que cuando acordé, hermano, perdí todititito las cosas de adentro, como que me durmió, como que no sé qué, se mostró como amigo, o sea, se lo llevé a mi papá a Progreso para que lo mirara porque el hombre quería que el señor que me había hecho la construcción a mí le hiciera él y todo eso era, ahora yo entiendo que sí existe, la maldad existe.
O sea que a ustedes le hicieron brujería.
Eso fue, así fue, me enfermé y todo y que me caminaba por todas las calles en Tegucigalpa, me encontró una prima mía y ya mi familia desescándome y todo, yo no conocía a nadie. Las uñas se me caían, yo anduve todo Honduras, llegué a pegar a Tegucigalpa, a Trujillo, a todos lados y las uñas me las comía, todo esto, hasta sangre me sacaba, no dormía de día y de noche, nada. Yo no sé cómo el Señor me guardó para que no fracasara hasta que llegué hasta Trujillo, por eso es que tengo esas amistades que he hecho misiones ahora a Tegucigalpa, con Mayagua, ahí me recibieron bien y cuando yo andaba buscando comida, oiga bien.
O sea que usted vivía prácticamente en la calle.
En la calle, sí, oiga bien, de cómo terminó todo. Y cuando yo andaba en un basurero buscando comida porque yo deseaba comer, me fui a un basurero, a un barril de la basura a buscar comida. Y entonces una prima mía me encontró en Tegucigalpa y llamó a mi tía, y a mi tía me recogió en Comayagua. Ahí fue cuando ya me llevaron al hospital. Entonces ya ahí mi tía inmediatamente me llevó al hospital, y fue cuando ya me atendió ese doctor, y lo primerito que me dijo, que me preguntó, es que si yo era cristiana. Y yo le dije que no. Primero le dije que no, después le dije que sí, y me dijo no. Me dijo, si fueras cristiana, no estuvieras así. Lee Efesios 2, del 6 al 8. Y me lo leí, me lo dijo él, porque por gracia sos salvo por medio de la fe, y no por obras, es para que nadie se gloríe. Yo no entendía lo que él me estaba diciendo, y ahí nomasito me ingresó al hospital y todo, y ya mi tía avisó que ya había aparecido. Mi tía estaba pasando un luto feo porque había perdido dos seres queridos, el esposo y la hija, que los dos se habían quitado la vida, y ella tenía miedo que yo fuera a hacer lo mismo, y ganas no me faltaron, hermana, de haberlo hecho, porque yo dos veces lo intenté, pero de esta manera, de tirarme en el río de la Lima, ese puente de la Lima, de cabeza, y una señora venía cruzando, y entonces ella me dijo, ¿qué vas a hacer? Me dijo. Y luego la otra vez fue de tirarme a un carro que venía a alta velocidad, pero se atravesó otro carro a esos.
O sea que usted se encontraba en una situación donde ya no le importaba la vida.
No, ya no quería nada porque ya no tenía familia ahí cuando empieza ya, que yo ya miré que ya me sentía sola. Los amigos se me fueron, todo se fue, ya no tenía esposo.
Ahí es donde usted toca fondo.
Ahí tocó fondo ya, y llegué a tocar varias puertas. Me quería dormir en los carros del ferrocarril. En ese tiempo no habían hecho lo que está ahora el museo. Entonces, pero yo vi que era peligroso y me fui a tocarle la puerta a una señora que hoy tiene 100 años, doña Nena, y ella me dio posada, me dio comida, me evangelizó. Y otro día me disparó, ¿para dónde vas? Y salí rumbo para Trujillo, Colón. Y ya cuando volví a Tegucigalpa, como le digo, ya las fuerzas se me venían terminando. Entonces allí fue que ya en el hospital yo le dije al Señor que todo estaba bueno y que me iba a morir, pero que le daba mi corazón y se lo entregué así en la cama.
Pero, o sea que usted llega al hospital porque la encontraron, como nos mencionó.
Sí.
Y la atendió un doctor que le dio una palabra.
Y era cristiano.
Y ahí es donde usted ya se encuentra en una situación desesperante.
Ya no me importaba nada, yo lo que quería era morirme y todo. Y el doctor ya me dio la lectura. Ya mi tía llegó otro día y ya me atendió bien. Mi tía le relató la historia que yo estaba pasando, los desprecios que yo estaba pasando, y le dijo, pobrecita, hay que ayudarla, le dijo. Entonces ya mi tía decidió que dejarme en Comayagua ahí, y ahí me estuve recuperando. Entonces el doctor otro día, que ya para ver cómo seguía, él llegó con las manos metidas en su gabacha, así blanquita que recuerdo, y llegó cantándome esta alabanza que dice, Él me levantará, Él me levantará. Aquello me gustó, esa alabanza, siempre. Y entonces yo lo miraba él tan feliz y qué bonito. Entonces yo dije, ¿será bonito ser cristiano? Y dije, sí, mire. Me dio de alta y me fui para la casa de mi tía, me arregló una casita ahí. Yo pasaba acostada en una hamaca, triste, 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 aquella depresión.
Hemos escuchado la primera parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 28, lo duro y difícil que le tocó vivir a nuestra invitada Eva Esperanza Varela, el desprecio de su padre cuando se dio cuenta que su mamá estaba embarazada de ella y le dijo que si era una niña, que la regalaran en el hospital. Luego fue creciendo, como ella nos ha comentado, etapa de escuela, colegio, empezaron a sacar adelante a su familia, a su padre y a su madre, junto a sus otros hermanos. Pero de un momento a otro todo cambió, porque cuando ella se casa pierde su primer hogar, luego años más tarde pierde su segundo hogar con el que ya habían construido una casa,
la pierden también producto de la maldad que, según ella nos ha comentado, pues le hicieron brujería a tal grado que afectaron mucho su matrimonio y terminaron separándose ambos. Y luego perdió la casa por completo, todo desapareció de un momento a otro y prácticamente, como ella nos ha comentado, quedó en la calle caminando por diferentes departamentos de nuestro país, Honduras, hasta que llegó un momento que la encontraron, como ella nos ha relatado, y pues aquí es donde empieza un cambio en su vida que ella nos va a estar relatando en unos momentos aquí en Gracia 2:8, programa de testimonios basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero invitarlos en este momento para que nos puedan recomendar a más personas para llegar a muchos más con este mensaje de salvación a través de estos testimonios que hoy nos comparten nuestros invitados. Les invito para que corran la voz, le digan a sus amigos que también nos sigan en nuestra página de Facebook. Estamos como Gracia 2:8, así de fácil. Gracia 2:8, dale me gusta a la página y déjanos tus comentarios y por supuesto vamos a estar leyendo cada uno de ellos. Vamos a unos comerciales, no se desconecten. Esto es Gracia 2:8, ya volvemos.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 2:8. Somos una radio diferente, porque nos gusta compartir contigo la mejor programación. Nos gusta ser originales, atrevidos, creativos, dinámicos e innovadores. Y ahora llegamos a ti con un plus. Logos FM 104.9 lo tiene todo. Logos FM 104.9 es para ti, porque cada día estamos contigo para acompañarte.
Sintonizan en los trabajos, en los autos.
Nos alegramos con tus momentos de felicidad.
¡Arriba!
Te confortamos en tus momentos de tristeza.
Confía en su palabra, firma tu fe.
Te acompañamos para celebrar tus triunfos.
Gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar aquí una vez más.
Logos FM 104.9, una radio diferente. La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 2:8.
Ya estamos de regreso en Gracia 2:8, programa de testimonios que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Mis amigos, decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Hoy nos acompaña Eva Esperanza Varela, nuestra invitada, quien nos ha estado relatando la primera parte de su impactante testimonio. Nos comentaba que cuando su madre salió embarazada, su padre le dijo que si era una niña, que la regalara en el hospital. Cuando ella creció, sufrió mucho al darse cuenta que su padre la rechazó. En dos ocasiones intentó quitarse la vida por el sufrimiento que llevaba. Llegó al punto de vivir en la calle alimentándose de la basura. Ella nos ha relatado la primera parte de este impactante testimonio, pero estamos a punto de escuchar la segunda parte. Pero antes vamos a escuchar un tema musical y luego retornamos aquí en Gracia 2:8.
Después de la caída, ¿quién sana? Las profundas heridas que quedan, ¿será el que te condena o aquel que quiere ayudar? Después de la caída, ¿quién queda? Si los que compartieron tus ideas o los que de mil maneras te quieren ayudar. después de la caída te das cuenta que son pocos los que muestran, los que un día recibieron la virtud de perdonar. Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, no solo aparece cuando todo es fiesta, no, que él va contigo al paso que tú puedas andar, que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojo la piedra, no, dejándola en el suelo te dio libertad, dejándola en el suelo te dio libertad.
Espero que hayan disfrutado de ese excelente tema musical y hoy sí escucharemos en voz de nuestra invitada Eva Esperanza Varela la segunda parte de este impactante testimonio, en sí el desenlace de cómo ella logró salir de esta situación difícil que le tocó vivir, en sí el desenlace de este impactante testimonio de cómo llegó a conocer a Jesucristo y cómo su vida cambió. A partir de este momento le cedo los micrófonos, doña Eva, para que usted nos pueda relatar con lujo y detalles la segunda parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8.
Cuando ya tengo unos meses de estar en Comayagua, le escribo a una amiga mía, Luisa Suazo, y hermana en Cristo hoy, y entonces él le llegó la carta y ella fue y me miró que la situación donde estaba no era agradable y decidió traerme para Progreso. Y ahí ella me llevó para su casa, porque cuando llegué a mi casa no fui bien recibida por mi madre. Y entonces ella me recogió y me llevó para su casa. Anduve en diferentes lugares de posada y todo hasta que ella me recogió en su casa. Y ya de ahí fue que ella me invitó a los caminos del Señor y me llevó a la Iglesia Reformada. Y ahí llegué a la iglesia con ropa prestada porque no tenía nada que ponerme. Entonces todo lo que llevaba era prestado. Un 26 de mayo del año 1996. Y cuando yo oí las alabanzas y todo, entonces dije yo, aquí me quedo. Esto es lo que yo siento bien. Entonces me quedé ya viviendo con mi amiga. Y ahí llegué a la Reformada y con bendición que ese mismo día que llegué a la iglesia habían llegado unos misioneros de Georgia, Atlanta, y la hermana en Cristo, Onelia Lawrence, que ella me regaló la Biblia, la primer Biblia que yo tuve, me la regaló la hermana Onelia Lawrence, una misionera que ella andaba como intérprete de los misioneros, y ella contó su testimonio, cómo ella había llegado a los caminos del Señor, y aquello me impactó, y eso fue como una inyección que ella me puso. Ya la gente, la hermana Lila, la hermana en Cristo que llegó ahí, ella se ocupaba de darme ropa. Qué lindo, yo miré que aquellos eran mis hermanos, que aquella familia, que lo que mis hermanos carnales no me daban, en los hermanos en la fe, yo tenía todo. Y cuando Nelia venía, me sentía contenta yo. Entonces, aquella sed por el Señor, y ya fue creciendo, creciendo, ya me bauticé. Y ya, de repente, un nuevo cambio en mi vida. Y ya, y luego, estoy sana.
Ya las ganas de morir.
Todo terminó. Ya conseguí una bicicletía yo. Y entonces yo decidí, yo dije yo, si yo he quedado sin nada y ahora qué montón de ropa tengo. Entonces yo dije yo, cuando yo vuelva a Comayagua, yo voy a llevarle ropita a los niños. Y entonces ahí fue cuando ya me empecé a abrir campo yo en el Señor. Ya mi Cristo me quitó todo aquello. Ya la gente me decía, ajá, usted, ¿y qué le pasó? ¿Y cómo ha cambiado? Y tal cosa. Entonces no me gustaba que nadie me recordaba lo que ya había pasado. Entonces les decía yo, ay, la dejo porque tengo un compromiso a las 10 de la mañana. No tenía ningún compromiso, pero yo lo que quería era esquivar que aquello no me edificaba. Y yo iba a la iglesia siempre los domingos y así crecí de repente. Y mire, y comencé ya, regresé a Comayagua para ir a ver la gente que había dejado yo, las amistades, pero ya no fui con las manos vacías. Yo ya le llevaba ropa y ahí comenzó mi ministerio. Con eso, Onelia volvió y me miró la última vez, contenta, ya transformada la mujer. Ya empezaba a trabajar, volví de nuevo a trabajar en mi profesión, ya aquí en Progreso, en una cooperativa sencillita, chiquita. Qué gozo me sentía yo. Y había hecho un examen para trabajar y había ganado la plaza en la Universidad de San Pedro Sula. Y me mandan para Tegucigalpa y allá me encuentro con el presidente de la República en una conferencia. Y el hombre me ha llamado, el presidente, para saludarme, para abrazarme, como se nota en la foto. O sea que ya mi Cristo, aquello ya lo juego. Es que no hay palabras para ver el cambio que yo tenía. Todo, ya mi mamá ya me fue mirando diferente y todo. Yo ya fui donde mi mamá. Qué bonito aquello que yo sentí, una alegría, el gozo. Yo ya me había enamorado de mi Cristo.
Porque todo se lo debo a Él.
O sea que después de andar en las calles, después de que se encontraba sin esperanza, ese encuentro con Jesús le trajo esperanza de nuevo y empezó a rodearse de personajes importantes, porque hasta puedo ver ahora mismo aquí en mis manos una fotografía con el expresidente Carlos Flores.
Ahí está. Y con Onelia no tengo, con la misionera, porque no tenía cámara en ese tiempo y todo. Pero sí me hubiese gustado haberle tomado esa foto y ahora mismo ya la estuviera colocando en mi libro. Y me pasé allá, oiga bien, pero ya yo diferente, ya en otra posición, ya no tenía dónde vivir yo. Entonces hubo una familia que vivía en el barrio Pénjamo, en la orilla del río, y la señora asistía a la cooperativa porque era socia de la cooperativa y ella me miraba siempre llorando. Yo ya estaba decayendo porque el sufrimiento, oiga bien, vuelvo otra vez. Entonces ella me dijo, ya no la quiero ver llorarme, me la llevo para mi casa. Y ella me acogió como familia y como hija, y ahora esa señora se ha convertido en mi segunda madre. Sigo yo con las misiones en Langue Valle, en Comayagua, Siguatepeque, Trujillo, Colón, Aldea La Chumba, Tapiquilares, Por Lloro, todo eso, todos los lugares donde en Lloro, en mis vacaciones, yo regalando y donando, celebrándole a los niños, y todo bien fotografiado y todo bien ordenadito y bien bonito. Entonces yo vi lo que estaba haciendo y entonces yo vi que ya había hecho bonito, pero yo quería extenderme porque me acordaba de los misioneros y yo le dije, ay Señor, ensánchame mi territorio. En una misión que hice, Aldea Pescaderos, Carretera Tela, que es una montaña al fondo, y ahí le pedí yo al Señor que me ensanchara mi territorio, y fuimos a una misión con una muchacha que me invitó que fuéramos. qué contentos los hermanos. Hermano, es el lugar donde me he ganado más almas para Cristo, hermano.
Gloria a Dios.
Qué lindo cuando yo miraba aquel ovejero que venía todos adelante corriendo a aceptar al Señor con lo que yo les estaba contando. Y ahí esa noche yo le pedí al Señor.
¿Qué le pidió al Señor usted?
Un techo, un techito, le dije yo. O sea, una casita chiquita. Y que me llevara a los Estados Unidos porque yo quería ayudar a los pobres. Y entonces cuando regresé, ahí los misioneros que llegaron me andaban buscando y llegaron al Rincón Cubano, un restaurante que había aquí en Progreso, y ahí nos reunimos y todo. Y al siguiente día ellos me dijeron que a dónde me podían recibir. No tenía casa, les dije yo que en mi oficina. Y en mi oficina me llevaron aquel cargamento de donaciones y me dejaron dinero en efectivo. Y me dijeron ellos que el deseo de ellos más era visitarme, pero ayudarme y tenerme en los Estados Unidos y todo. Al mes yo tenía, en la mañanita, una persona en mi escritorio preguntándome que si tenía pasaporte, y le dije yo, no tengo pasaporte. Entonces me dijo, quiero ayudarla, me dijo, yo la voy a ayudar, me dijo, saque su pasaporte para que, y yo me la llevo para los Estados Unidos, me dijo, para todo.
¿Y estuvo en los Estados Unidos?
Estuve y viajé, oiga bien, y arreglé todo, le doné todo a la señora que me había dado la posada, porque después de que me que había cuidado al anciano de 113 años, que no me quedó de otra, y ya cuando lo sepulté, entonces yo ya quedé solita, ¿verdad? Entonces el viejito ya me había predestinado, que han profetizado, que yo iba a llegar a los Estados Unidos y que iba a tener mi casita propia y que todo mundo me iba a querer y que mi vida me iba a cambiar. Entonces yo le dije, si es verdad lo que me estás diciendo, yo te voy a poner en la sala de mi casa y te voy a mandar a arreglar tu sepultura como la quieres. Y así fue. Cuando yo iba llegando a los Estados Unidos, solo me acordé de aquel anciano. Entré a los Estados Unidos, una hermana mía me recibió allá y todo, y entré con pie derecho. Desde que llegué a los Estados Unidos, las puertas se abrieron, no tuve ningún problema en el camino y todo. Al mes yo ya estaba trabajando. Y a los 3 años yo ya tenía mi casita propia y a los mismos 3 años yo ya me estaba graduando de asistente de enfermera en los Estados Unidos con licencia para trabajar en los Estados Unidos en inglés y en español. Una indocumentada había llegado y ya se había, en la vida me la había cambiado por completo el Señor. Y entonces yo mandé reproducir los CD que me dio la escuela de enfermería, donde me están entregando un trofeo porque premiaron a los 10 mejores estudiantes de la escuela de enfermería, y ahí dentro de los 10 iba el nombre mío. Entonces me dieron aquel trofeo lindísimo como excelente estudiante, y yo reproducí todos los cassettes para que mirara la gente de que aquella persona que cómo habían dado y todo, cómo había cambiado. La gente lloraba, lloraba y lloraba, y le pacté a Dios que el dinero que habían pagado las personas por llevarme para los Estados Unidos, que yo se lo iba a devolver a Dios en obra, y le devolví más, una cuarta parte más de lo que ellos pagaron por llegar a los Estados Unidos. Y ahí yo, y luego que entré a los Estados Unidos, ya me empezaron a ayudar a arreglar papeles las mismas personas que se encargaban de las misiones a Honduras, y a través de ellos fue que yo logré que me ayudaran, y de repente que ya me llegó el permiso de trabajo social, me metí a la escuela, y ya luego de repente que ya alegre yo para mandarle a mi mamá para que mirara que su hija, cómo la vida había cambiado, la hija que tanto había despreciado ella. Pero lamentablemente la muerte se encontró con todo, y entonces yo me gradué el 29 de junio, y mi mamá me murió el 29 de julio. No pudo ver mi mamá el paquete de toda mi graduación. Entonces ya a los 7 días de haber muerto mi mamá, el banco me llamó que habían 4 casitas y que una era para mí. Luego empecé a hacer los trámites que el banco que me iba a ayudar para comprar la casa. Entonces ya los propietarios de la notificación me dijo, doña Eva, me ore, me dice, porque ya el banco me rechazó 2 solicitudes. Entonces yo le contesté, no se preocupe, que la mía no se la van a devolver, porque el que me está comprando esta casa tiene para comprar esta y muchas más, no se preocupe. Él se quedó impactado, y el viernes en la tarde me está llamando la gerente del banco de Tegucigalpa para decirme que ya mi préstamo salió del departamento de crisis. ¿Y eso qué es? Que ya está aceptado su crédito. No lo podía creer. Y el dinero para la prima de la casa, eso me lo dejó una anciana que murió en los Estados Unidos. Me lo dejó. ¿Y usted la cuidó? Yo la cuidé y me lo dejó de regalo. Ya ahí el Señor viene haciendo la obra de lo que yo le he mandado a la gente pobre, pactando yo el viaje, mi llegada del viaje de Honduras a los Estados Unidos.
O sea que usted fue con una idea de que al llegar allá usted iba a empezar a enviarle a los más necesitados, sí, porque había conocido la necesidad de ellos acá.
Y lo cumplí al pie de la letra, y ya luego ese dinero entonces lo metí al banco en Miami. El banco me dijo que tenía que entregar el 10% del valor de la casa como prima para la casa. Y qué casualidad que el Señor es perfecto, que la cantidad que la señora me dejó era el 10% para pagar la prima de la casa. Y así lo mandé de allá. Y entonces cuando yo me avisó el propietario de la notificación, doña Eva, su crédito se aprobó. ¿Qué le dije? Le dije yo, solo hay que tener fe. Entonces desde ahí yo me sentí la mujer más feliz, y yo le contesté y le dije al Señor que allí la quería, en ese lugar donde me habían dicho que estaba la casa, porque yo trabajaba y yo pasaba todos los días por ahí mirando. Entonces fue cuando yo pacté a mi Cristo y le dije: Cristo de mi vida, ayúdame, ahí la quiero. Te prometo, les, que yo no pongo un clavo en esa pared hasta que yo no regrese de aquí, de este país, y entonces a bendecir tu casita. Y así lo hice, hermano.
O sea que cumplió.
Cumplí, y ya después tengo la casa, pero no tengo nada. Y cuando ya yo sigo trabajando y la gente se empieza a dar cuenta, yo les digo que ya tengo casa, ¿y qué te falta? Todo, les decía yo. Entonces mis patrones, los primeros patrones donde trabajé, oiga bien, fueron dos hermanitas de padre y madre. Una era modista y la otra era dentista, odontóloga. Una solo tenía una hija y la otra tenía la parejita, y también ellos odontólogos. O sea que el Señor me ubicó en lugar especial, porque sabía que de allí yo iba a sacar todo lo que necesitaba. Cuando ellas se dan cuenta todo lo que me falta, cuando la señora murió, señora adinerada y todo, me dijo que todo lo que estaba en la casa era mío. No me alcanzaban las manos para empacar tanto. Entonces cogí parte para mí y lo demás lo mandé, que creo que decir que puedo decir que mandé furgones, y les dije: todo es donado para la gente que más necesita. Y empecé yo a mandarle a fulano, a sutano, a todo al que le necesitaba, y todo mundo contento. Todo lo mandé por barco. Si antes lo tenía de vidrio, después lo tuve de porcelana. Ahora que yo vivo en mi casa, todo está lindísimo, más lindo que lo que perdí.
O sea que prácticamente Dios le devolvió todo y mucho más
de
lo que perdió en aquel momento.
Al ciento por uno. Por eso yo todo lo grabé y regresé a los 15 años ya graduada y todo, ya con mi casita terminada. Vine a bendecirla, la remodelé y vine a cumplir el pacto que yo quería de bendecirla y todo, y a disfrutar todo lo que me habían regalado y enviado por barco.
Para Dios no hay nada imposible. Quizás tú estás atravesando un momento difícil y te identificas mucho con lo que nuestra invitada, doña Eva Varela, nos está hablando en este cierre de este impactante testimonio. Pero quiero decirte que así como ella fue sorprendida por Dios, te puede sorprender. Solo que no debes perder la esperanza y seguir trabajando, seguir luchando por tus sueños. Interesante testimonio el que hoy nos ha compartido nuestra invitada Eva Esperanza Varela aquí en Gracia 28. Cómo Dios logró sacarla de aquella situación difícil que le tocó atravesar. Hoy nos ha relatado cómo Dios hizo ese cambio en su vida, de cómo el dolor y la tristeza en algún momento le robaron la felicidad, pero Dios ha transformado todo en su vida. Hoy nos ha relatado esta segunda parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 28. Muy bien, doña Eva, hoy se ha llegado un momento muy especial. Quiero que usted haga una oración de fe por todos los que nos están escuchando que desean aceptar a Jesucristo como su Salvador.
Repita conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado, perdóname, Señor, porque yo sé que te he desobedecido. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Ayúdame a salir adelante y te prometo serte fiel y caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Si tú has hecho esta oración, quiero darte la bienvenida a este mejor camino, al camino de Jesucristo. Bienvenido, eres nuestro hermano. Me encantaría que me hicieras saber si has repetido esta oración. Tengo un número que brindarte en este momento, 98 95 33 54. Ese es el número para que nos digan: yo he recibido a Jesucristo como mi suficiente Salvador, o me he reconciliado con el Señor. Nos encantaría saberlo a través de un mensaje vía WhatsApp o una llamada que nos puedas hacer, o también a través de nuestra página de Facebook, donde nos encontramos como Gracia28. Búscanos, dale like a nuestra página y conviértete en uno de nuestros amigos de Gracia28. Muy bien, se ha llegado el momento de realizarle una serie de 15 preguntas y quiero que me las responda con lo primero que piensa al escucharla. Jesucristo.
No hay otro como Él.
Gracia.
Es lo que Dios te pone donde quiera que camines.
Iglesia.
No es el edificio, somos nosotros mismos.
Oración.
Y ese es mi don, la oración constante, no importa por lo que sea, y Dios te contesta.
Fe.
Por fe, todo lo que pedimos, lo recibimos.
Biblia.
El manual de vida que lo guía a lo bueno a través del Espíritu Santo.
Familia.
Todos somos familia.
¿Un lugar?
El Progreso, porque ahí fue donde mi vida cambió y donde conocí al Señor.
¿Una comida?
Una baleadita, una tortillita, ¿verdad? Con queso, ¿verdad? Y comida sana.
¿Un libro?
Mi libro Después de la Caída, que es el libro que lo va a ilustrar a usted, ¿verdad? Para seguir adelante.
¿Satanás?
Ay, ese nunca duerme, quitándolo la paz y la bendición que Dios tiene para nosotros.
¿Pecado?
Eso nos separa de Dios y lo lleva a la muerte.
¿Infierno?
Es un lugar de tormento.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
A la gloria celestial, a celebrar la boda del Cordero junto con Él.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Al infierno, donde no tendremos tranquilidad ni de día ni de noche.
Muy bien, gracias doña Eva Esperanza Varela por ser nuestra invitada aquí en Gracia 28. Estoy seguro que ese impactante testimonio va a cambiar muchos corazones a través de Jesús.
Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga y me los prospere y que este ministerio tan precioso que tienen siga adelante a través de todos estos testimonios tan lindos que son los que nos ayudan y edifican la vida de los demás.
Hoy nuestra invitada Eva Esperanza Varela compartiendo con nosotros aquí en Gracia 2.8, programa basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De esta manera, llegamos al final de Gracia 2.8, un placer haber compartido con ustedes, con un invitado más. Será hasta la próxima a través de esta estación radial y siempre a este mismo horario. Se despide de ustedes, Adolfo Pineda, hasta la próxima.
Esto fue Gracia 2.8, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2.8. Gracia 2.8.